Hola, ¿qué tal? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Te recuerdo, este es un podcast semanal autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizas en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles y poder interactuar con ustedes, quejas, ideas, sugerencias y cualquier otra información. Síganos en esta red social. Con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, Karen Rodríguez nos ha preparado Ni Una Más, acompañada de esta conmovedora canción titulada Canción Sin Miedo, de Vivir Quintana. En Cuentos en un 2x3, Gabriela nos presenta El Espejo de Viento y Luna, de Zhao Xue Qin. Y si deseas sanar tus males, debes sostener este espejo mágico y solo mirar el reverso, nunca el anverso. Descubre si la curiosidad mató al gato. En El Más Siniestro Que, Katrina nos presenta Enjambre. ¿La realidad superará la ficción? Descúbrelo. Y a manera de comercial, y en Amazon puedes encontrar disponible este libro que Katrina nos ha preparado, titulado Más Siniestro Que la Ficción, el volumen 1. Ahí lo puedes encontrar en Amazon. Y quizá me esté adelantando, pero habrá algunos otros medios para conseguir este libro. Deberemos estar atentos. Y para finalizar en la reseña literaria, Gabriela nos trae Hijas de la Nueva Era, una novela de Carmen Korn, cuya historia comienza en el año 1919 en Hamburgo, Alemania. Acompañemos a este grupo de amigas que recién comienzan sus estudios y cómo es que sus vidas cambian ante la amenaza nazi. Y sin más por el momento, comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Karen Rodríguez. En este Día de la Mujer, 8 de marzo 2022, traigo para ustedes un conteo del blog de Frida Guerrera, 8 de marzo. Padres de una bebé de 4 meses le quitan la vida porque no paraba de llorar. Es el feminicidio infantil número 16 del 2022. Matan a una mujer de 79 años en Morelos. Feminicidio número 12 en Morelos. En Colima, encuentran sin vida a una mujer en el cuarto de un hotel. Es el 5º feminicidio en lo que va del año en ese estado. Pachuca, localizan el cuerpo de una mujer dentro de una vivienda. Es el feminicidio número 5 en Hidalgo. Guanajuato, asesinan a una mujer a balazos. Es el feminicidio número 25 en lo que va del año en Guanajuato. Asesinan a una mujer dentro de su casa. Feminicidio número 12 en Nuevo León. Hasta el 10 de marzo se contabilizan 326 feminicidios. Amigos, escuchas de Radio Chairo, mientras algunos reparten flores, otros asesinan impunemente. La realidad siempre superará la ficción.
El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia,
justicia,
justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del
amor. Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos en la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El espejo de viento y luna de Zhao Zue Qin. En un año, las dolencias de Qia Yui se agravaron. La imagen de la inaccesible señora Fénix gastaba sus días, las pesadillas y el insomnio, sus noches. Una tarde, un mendigo taoísta pedía limosna en la calle, proclamando que podía curar las enfermedades del alma. Y a Yui lo hizo llamar. El mendigo le dijo: con medicinas no se cura su mal. Tengo un tesoro que lo sanará si sigue mis órdenes. De su manga sacó un espejo bruñido de ambos lados. El espejo tenía la inscripción: precioso espejo de viento y luna. Agregó: este espejo viene del palacio del hada del terrible despertar y tiene la virtud de curar los males causados por los pensamientos impuros. Pero guárdese de mirar el anverso, solo mire el reverso. Mañana volveré a buscar el espejo y a felicitarlo por su mejoría. Se fue sin aceptar las monedas que le ofrecieron. Y Ayui tomó el espejo y miró según lo había indicado el mendigo. Lo arrojó con espanto. El espejo reflejaba una calavera. Maldijo al mendigo. Irritado quiso ver el anverso. Empuñó el espejo y miró. Desde su fondo, la señora Fénix, espléndidamente vestida, le hacía señas. Y Ayui se sintió arrebatado por el espejo y atravesó el metal y cumplió el acto de amor. Después, Fénix lo acompañó hasta la salida. Cuando Kia Yui se despertó, el espejo estaba al revés y le mostraba de nuevo la calavera. Agotado por la delicia del lado falaz del espejo, Kia Yui no resistió, sin embargo, a la tentación de mirarlo una vez más. De nuevo, Fénix le hizo señas. De nuevo penetró en el espejo y satisfacieron su amor. Esto ocurrió unas cuantas veces. La última, dos hombres lo apresaron al salir y lo encadenaron. «Lo seguiré», murmuró, «pero déjenme llevar el espejo». Fueron sus últimas palabras. Lo hallaron muerto sobre la sábana manchada.
Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, un cuento. ¿Llegará a ser real? ¿O solo es una ficción? El enjambre. Reproducción de videograbación. Duración: 3 horas. Un muerto viviente atado a una silla. Una habitación iluminada únicamente por una lámpara sobre la cabeza del prisionero. No se observan sus interlocutores, que se ocultan en las sombras. La grabación se transcribe a continuación.
Mi proceso de transformación fue paulatino. De la misma manera ocurrió en mi conciencia de muerto viviente. Seré breve, mi espíritu es solitario, a diferencia de aquellos que se convirtieron en animales, cuyo instinto gregario los agrupa en enjambres para conseguir presas. Yo soy más bien solitario. Una bacteria ingresó a mi cuerpo, inició como una herida en mi pie derecho. La neuropatía diabética había cortado la comunicación nerviosa. Cuando la carne comenzó a desprenderse del hueso, supe que ya no tendría remedio. Los médicos me dijeron que debían amputarlo hasta la rodilla. Me negué. Estaba decidido a morir, porque ya estaba harto de las secuelas de mi enfermedad. Cuando caminaba mi pierna, ya no respondía, solo era un miembro que arrastraba tras de mí. Los médicos me dieron unos días de vida, ya que la sepsis acabaría con todas las células vivas. Pero no fue así. Después de una noche de febril agonía, desperté dentro de un ataúd. Me habían dado por muerto. Me quedé 2 días dentro del ataúd, en el mausoleo de mi familia. Ya había arreglado mi funeral con anticipación. Debía ser simple, de la funeraria a la capilla que ya estaba dispuesta en el cementerio, nada de autopsia, nada de hospitales, nada de rituales velatorios. Dentro del ataúd me había rendido, me quedé esperando la muerte. Pensé que habría sido solo un despertar insólito por células residuales o algo así, que muy pronto la muerte acabaría con todo rastro de vida. Sin embargo, al paso de 2 días, me rendí. Sabía que no estaba muerto. No me sentía débil ni enfermo. Con un poco de esfuerzo empujé la tapa del ataúd, caí de la mesa que sostenía el sarcófago. Se rompió con el impacto contra el suelo, permitiéndome salir de él. Estuve otros 2 días esperando dentro del mausoleo, lo usé como un refugio. Durante todo ese tiempo vi salir a muchos otros de su tumba. Algunos abriéndose paso a través de la tierra les vi caminar sin rumbo y chocar contra los muros e incluso entre ellos. Eran lentos y tontos al principio, intentaban comer algo pero no se atrevían a atacarse entre ellos. Luego de algunas horas de salir de su tumba y adaptarse a su nueva situación, enfilaban a la salida del panteón. Pasaron esos 2 días, ya no vi salir más muertos ni vi entrar nuevos. Observé lo que ocurrió. Grupos de muertos vivientes buscaban personas como animales, deseaban carne fresca y atacaban a los vivos a mordidas, cortaban partes del cuerpo con los dientes, no los devoraban del todo, al momento de darles muerte los abandonaban. Después, los agredidos se levantaban infectados y se unían a la cacería. Me ignoraban, no buscaban acercarse o agredirme, caminé entre ellos como invisible. En algún punto entendí que los movilizaba. La sangre caliente, el corazón latiente y el avispero que se enciende como fuegos artificiales en su cabeza. Desde este lugar de los no vivos podemos detectar sus neuronas activarse como si fuera un reflector, despertando nuestra hambre. El sonido de su corazón, que podemos escuchar a metros de distancia, y el calor de su sangre los impulsa a andar, a movilizarse en grupos y cazar.
¿Por qué no nos agrediste cuando nos encontraste en el refugio?
En principio porque algo extraño ha pasado conmigo y deseo saber qué fue. Puedo controlar mis instintos de cazar y agruparme, y por alguna razón no soy un descerebrado como ellos. Me acerqué a ustedes para encontrar respuesta a todo esto. Aunque no tenemos mucho tiempo, porque descubrí que terminamos degradándonos, la carne muerta, los huesos rotos, los fluidos terminarán por degradarse más, temprano que tarde. Vi a algunos desplomarse y arrastrarse, pero ceder y apagarse luego de unas horas. No sé por qué yo sigo andando, no puedo decir vivo, pero mi cuerpo no se descompone tan velozmente como ocurre con los de allá afuera.
No tenemos los medios para investigar eso. Los laboratorios, los hospitales, los gobiernos han colapsado. Tenemos que agruparnos para defendernos. No sabemos cómo resolverlo. Nos han incomunicado. La población viva está disminuida y no podemos tener los servicios andando. Nos queda concentrarnos, protegernos y tratar de mantenernos vivos.
Pienso que lo único que les queda es buscar los suministros necesarios, esperar la degradación y la muerte definitiva de los no vivos. Yo me ofrezco a traerles alimento y agua. Como ya les dije, ellos me ignoran, no pertenezco ni a su mundo y al de ustedes. Tampoco.
¿Por qué harías eso por nosotros? Si te soltamos podrías atacarnos o peor, traer a tu grupo a nuestro refugio.
Ya les dije que no tengo grupo, de querer atacarlos lo habría hecho desde que los encontré. ¿Por qué no me encontraron ustedes? Yo los seguí desde el supermercado hasta la entrada a su refugio. Cuando me presenté ante ustedes...
Eres diferente a los otros, lo acepto. No tienes el mismo comportamiento y principalmente tu capacidad de razonar no está disminuida. Diría que eres demasiado inteligente y eso debe ser de cuidado. Temo que tu instinto te gane y quieras agredirnos.
Acepto tus argumentos y entiendo tu resistencia a confiar en mí. No tengo forma de asegurarte que no les haré daño, solo mi palabra. Sin embargo, entiendo que no desees arriesgar a las familias que están bajo tu protección. Si me exterminas ahora o me dejas salir, no es importante. Al fin de cuentas ya estoy muerto.
Dame tu palabra de lo que te queda de ser humano, que no harás daño a ninguno de nosotros, y te dejaré ir.
Quizás lo que me queda de humano es lo que ha impedido que siga el instinto que se despertó en mí. Nuestros cuerpos no necesitan alimento, el instinto es de destrucción, no de hambre. Déjame ir y te prometo traer lo que necesitas para proteger a tu comunidad.
¿Vas a traer armas?
Las armas no exterminan a los muertos vivos. Tendrías que destruirlos haciéndolos explotar o quemándolos hasta carbonizarlos. Ellos andan aunque tengan huesos rotos, porque no hay dolor en su cuerpo. me refiero a dejarlos morir solos a través de la degradación, tardan 2 semanas en descomponerse porque están expuestos al clima. Existen formas en que no detectamos a los vivos, cascos de motociclista y trajes de neopreno. Esos materiales impiden que identifiquemos su actividad cerebral y su color corporal. Esa es la clave.
¿Vas a ayudarnos a conseguirlo? ¿Por qué es importante para ti?
No tengo otra cosa que hacer. Si no me exterminas y me dejas ir, sin darme la oportunidad de ayudarles, me iré al mausoleo de mi familia a pasar el resto de vida que me queda.
Víctor, apaga la cámara. Lo soltaremos.
¿Estás segura?
Sí. Confiaremos en su parte humana. Fin de la grabación. Amigos, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Me encuentran en Instagram, en @KarenKiowa. En el blog, en 500 palabras, WordPress. A veces la realidad, supera la ficción.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @ipatiam con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el primer libro de la trilogía Las hijas de la nueva era, de Carmen Korn. Esta escritora nació el 28 de noviembre de 1952 en Düsseldorf, Carmen Korn Holzschmidt. Es también periodista alemana que firma sus libros como Carmen Korn. Tras formarse en la escuela Henry Nanne en Hamburgo, ejerció como editora de Stern. Desde entonces ha trabajado para otros medios alemanes de prestigio, como Brigitte y Die Zeit. Su trilogía, Hijas de una nueva era, que es el primer libro, el segundo es Tiempo de Mujeres y el tercero es Las cuatro amigas, la convirtió en una de las autoras de mayor éxito en su Alemania natal. Su primera entrega, bajo el mismo nombre, llegó en el 2020. Vive junto a su marido y sus hijos en Hamburgo, donde trabaja como periodista independiente, aunque se dedica principalmente a la escritura de sus novelas. Así que, comenzamos. Este primer libro, titulado Hijas de una nueva era, se sitúa en Hamburgo en 1919. La joven Jenny desea convertirse en comadrona y junto a su amiga Kate, comunista convencida, acaba de iniciar su formación en la clínica de mujeres Finkenau. Otras dos mujeres las acompañan en el camino. Ida, hija de un importante hombre de negocios en bancarrota, el cual tiene la intención de casarla con un rico heredero. Y Lina, una joven maestra humilde que quiere sacar a su familia adelante. Las cuatro amigas se hacen inseparables a pesar de sus diferencias y de las situaciones a las que deberán enfrentarse. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, sus vidas tomarán rumbos totalmente opuestos y su amistad se verá comprometida. Hijas de una nueva era narra la historia de cuatro mujeres del primer tercio del siglo XX, las cuales lucharon sus propias batallas con la fuerza de su amistad, el amor y la valentía. Marzo de 1919. Jenny levantó la cabeza y aguzó el oído. Del patio le llegó un sonido al segundo piso, un sonido nostálgico, como el tañido de las campanas y el canto de un mirlo. Le vinieron a la memoria los sábados de su infancia. Los destellos en el agua del bidón que utilizaban para recoger la lluvia, las bayas blancas de los groselleros que crecían junto a la pared trasera del patio, el olor del bizcocho que horneaba su madre para el domingo. Su padre, que había llegado al despacho y silbaba suavemente mientras aflojaba la corbata y se desabrochaba el cuello de la camisa. Jenny se acercó a la ventana, la abrió y escuchó el sonido que le había hecho evocar todas esas imágenes. el chirrido del viejo columpio. Faltaba mucho para el verano. El niño, que estaba subido en el columpio, llevaba polainas de punto basto y un abrigo corto. El cielo era gris. Los groselleros aún estaban pelados. Sin embargo, en el campo ya se veían los primeros brotes. En la orilla crecían campanillas de primavera y la luz parecía más esperanzadora que unos días atrás. Los duros meses de invierno habían pasado y con ellos los oscuros años de la guerra. ¿Cómo es que aún estás en camisón, hija, y ahí plantada, con el frío que hace? Jenny se volvió hacia su madre, que había entrado en la cocina y se acercaba a la ventana donde estaba ella. No son ni las 8 y la señora Luder ya ha dejado que el niño salga al patio. Elsie sacudió la cabeza. Anda, espabila, todavía queda agua caliente en el hervidor, te echo en la palangana. El niño se bajó del columpio y Jenny dejó de ver. Posiblemente había entrado en casa por el sótano. El columpio aún estuvo meciéndose un rato. Jenny se apartó de la ventana y fue al fregadero, con la palangana esmaltada que dejó correr el agua fría sobre la caliente del hervidor. Y corrió la cortina de tieso algodón blanco, cuyos bordados deshilados se arrastraban por el suelo del linol. Las anillas de la cortina se deslizaron por la barra de hierro y el blanco algodón formó un pequeño reservado en medio de la cocina. La barra de hierro la había llevado su padre poco después de que Jenny cumpliera 12 años. La niña se está desarrollando, había dicho Henry Kotzhusen. No puede ser que la veamos cuando se bañe. El día anterior, Jenny había cumplido 19 años y su padre hacía tiempo que estaba muerto. Había caído en la Gran Guerra. Jenny se quitó el camisón y cogió el jabón de violeta. No era tan áspero como el que tenía en tiempos de guerra, que apenas contenía grasa y en el que prácticamente había de todo, hasta barro para hacer ladrillos. Sumergió un instante el preciado jabón en el agua y lo pasó de una mano a otra pensativa hasta que se hizo un poco de espuma. Luego empezó a lavarse de la cabeza a los pies. Huele toda la cocina, observó su madre orgullosa de habérselo regalado. El jabón estaba en la mesa con los regalos de Navidad junto a un maletín de comadrona de segunda mano, pero en buen estado. Elsie Kotzhusen había sacrificado un poco de margarina para que el cuero oscuro estuviera lustroso. Para la futura comadrona, afirmó, es mejor incluso que enfermera. Tu padre estaría muy orgulloso. Madre e hija quisieron impedir que se fuese a la guerra, precipitada y voluntariamente a sus 38 años. No te hagas el héroe, le dijo Elsie. Pero Heinrich Kotzhusen se dejó llevar por el delirio patriótico de agosto de 1914. Agitó el sombrero, no el rígido, sino el ligero sombrero de paja que con tanta alegría se movía. ¡Larga vida a Alemania! ¡Larga vida al Kaiser! La banda tocaba y los cañones de los fusiles había flores. Se fue a la guerra, murió y lo enterraron en suelo polaco, en Mazovia. El segundo batallón del regimiento de reserva ya estaba en la frente oriental en septiembre. La guerra es el infierno, escribió Heinrich a Elsie. Pero de eso Jenny no sabía nada. Me dio la impresión de que Kate te tenía un poco de envidia por el maletín, comentó Elsie Kotzhusen. A ver con qué bolsa aparece en la Finkenau. Aunque lo raro es que la hayan cogido, la verdad, con lo descuidada que es. Me di cuenta, nada más verla, de que no llevaba las uñas muy limpias. Basta, mamá, pidió Jenny tras la cortina. Su mejor amiga de la infancia había dudado a la hora de solicitar también un puesto de aprendiz. Ser comadrona en la Finkenau, que desde hacía 5 años se consideraba una de las mejores casas de maternidad de todo el estado, le parecía demasiado ambicioso a Cape, que ayudaba en la casa de beneficencia. La conoces desde que tenía 6 años, pero a veces pienso que no te cae bien. Cogió el camisón que había dejado en la barra. Puedes salir desnuda tranquilamente. Con tu madre no debería darte vergüenza y en la cocina no hace frío. Jenny descorrió la cortina y apareció con el camisón puesto. ¿Has oído lo que te he dicho? Preguntó Jenny. ¿Acaso no fui al sótano por la última botella de vino del Rin de tu padre para beberlo contigo y con Kate? ¿Eso significa que ahora te cae bien? La madre de Jenny se tomó su tiempo antes de contestar. Me cae bien, dijo al cabo de un rato. Lo que pasa es que tú eres más elegante. A tu madre le falta un tornillo, había comentado Kate el día anterior por la tarde, al despedirse de Jenny en la puerta de su casa. Y de lo cabezota que es en temas de política, mejor no di nada. El cumpleaños empezó bien. Se terminaron la botella de Oppenheimer Rottenbrunnen de 1912 y bebieron un vino espumoso que había envejecido demasiado y estaba oscuro por la oxidación. Brindaron por Jenny y por su padre, que en paz descansara, y después por el futuro y por las futuras comadronas. Lo acompañaron de pan con cebolla y pepinillos en vinagre, que él se encontró entre unos tarros de confitura vacía. Una vez Henry y yo pedimos consomé con láminas de oro de verdad, con todo deleitándose con el recuerdo. En la hostería, Holmes, a tu padre no le gustaron las ostras, le supieron demasiado a pescado. ¿Oro en la sopa? Kate sacudió la cabeza. En el hotel Reichshof hay pastelitos franceses con un glaseado rosa y almendras caramelizadas que también brillan, pero los cupones no van. A ti siempre te ha perdido lo dulce, la madre de Jenny pareció ofendida. Le habría gustado recrearse un poco más en el esplendor de antes de la guerra. No entiendo que vuelva a ver Petit Cours cuando hace nada estábamos en guerra con los franceses. Dicho sea de paso, ¿cómo es que vas al Hotel Reichshof, Kate? De postre hay un bizcocho marinado y marmolado, se apresuró a decir Jenny para llevar la conversación hacia un terreno menos peligroso. Ha quedado pequeño, los ingredientes no daban para el molde grande. A Kate no le gustará el vientre. En ese caso será mejor que no lo toquemos, repuso Kate. Seguro que da pena. Quizá a Else Godhuse no le sentara bien el vino espumoso. Jenny estaba dispuesta a echarle la culpa de que su madre cantara esa canción. No se apoderarán de él, del libre alemán Rind, aunque lo reclamen a gritos como cuervos codiciosos. La guerra fue un acto criminal, soltó Kate, en la segunda línea. Perjudicó a todos los países, y el Kaiser es un sinvergüenza. También hubo actos de gran valentía, así que ahórrate los discursos minoristas y comunistas en mi cocina, Kate. Ahí la tarde se torció. Después, cuando Kate hubo dado los pocos pasos que la separaban de su casa en la calle Humboldt, donde vivía sola con sus padres desde que sus hermanos pequeños habían muerto, Jenny se permitió soñar por un momento que tenía una habitación propia, un cuarto en el que su madre no estuviera siempre presente. Hasta aquí dejamos esta interesante novela. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Gracias.
Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en @radiochayo. Ojalá nos pudieran escribir acerca de este episodio. Si tienen dudas, si quisieran algún otro tema, adelante. Será un placer. Sin más por el momento, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.